Son las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Ahora que el gobierno de La Rioja ha pedido a los habitantes de la localidad de Alfaro que se confinen en sus casas durante 72 horas tras la aparición de un foco con 60 casos activos y 400 aislados sobre una población de 9.500 habitantes. En declaraciones a COPE, el alcalde de la localidad, Julián Jiménez, se mostraba conforme con la medida e incluso iba más allá.
A mí me parece bien, a lo mejor insuficiente. Y digo, pues porque todos conocemos el carácter de los riojanos, de los alfareños, en que nos gusta estar en la calle, salir, ir a los huertos, y voluntariamente, pues no sé qué efectos puede tener. Pero a lo mejor habría que tomar un poquito más dura y 72 horas, un fin de semana se pasa de cualquier manera, y a lo mejor obligar a ese confinamiento.
Y te cuento que Galicia aumenta las restricciones en dos puntos de A Coruña y Lugo, donde se han disparado los contagios en los últimos días. COPE Galicia, Paula Pájaro.
El Diario Oficial de Galicia publicará hoy las nuevas restricciones que afectarán especialmente al Ayuntamiento coruñés de Arteixo y al barrio lucense de A Milagrosa. Ante el incremento de contagios de coronavirus, por ejemplo, no se podrán celebrar reuniones de más de 5 personas que no sean de la misma familia, ni en domicilios, ni tampoco en locales de hostelería. Jesús Vázquez Almuíña es el consellero de Sanidade.
De grupo de persoas non convivientes sean de 5, que os bares e cafeterías non teñan servicio no interior, que sea solo nas terrazas, e mesas máximas en estas terrazas de 5 persoas. Os restaurantes tamén se va a pedir que sea un máximo de 5 persoas por mesa.
Preocupa la evolución de contagios en la ciudad de Lugo, que ha pasado de 6 casos al día a 35, con una incidencia de 104 positivos por 100.000 habitantes. Las bodas, bautizos y comuniones previstas para este fin de semana tendrán que comunicarse por si fuese necesario hacer seguimientos. A partir de la semana que viene tendrán el aforo más restringido.
Y hoy en el País Vasco han dado detalles de cómo va a ser la vuelta al cole. COPE País Vasco, Usua Bilbao.
Euskadi volverá escalonadamente a las aulas entre el 7 y el 15 de septiembre. Además, el uso de mascarillas va a ser obligatorio a partir de los 6 años y recomendable en educación infantil. Así lo anunciaba la consejera de Educación, Cristina Uriarte.
Finalmente, y aunque el alumnado mantenga una distancia interpersonal de 1,5 metros, será obligatorio el uso en todo momento a partir de primero de educación primaria. En educación infantil no será obligatorio su uso, aunque es recomendable, si es posible, por debajo de la edad de 6 años.
Educación también ha anunciado la contratación de 1.000 profesores para aquellos centros que requieran un mayor refuerzo para garantizar que se cumplen las medidas de seguridad.
Y te cuento que sigue activo y sin poder ser controlado el incendio declarado ayer en el paraje Olivargas del Monasterio de la Real en Huelva, con 5 focos, aunque todos dentro de la zona que ya ha sido perimetrada. Las altas temperaturas y las fuertes rachas de viento están dificultando mucho las tareas de extinción. Por el momento, las 250 personas desalojadas de varias localidades cercanas no van a volver a sus casas. En COPE hemos hablado con algunos de ellos.
Sí, hemos ido de aquí para Cueva de la Mora y nos hemos encontrado que estaba a motolar alrededores ardiendo todavía. Allí hemos estado apagando un poco de unos chalets que habían allí apagando un poco hasta que ya han llamado un retén, y con las mismas hemos ido a casa, y allí alrededor de las casas todo, vamos, lo que es todo el pueblo alrededor está todo quemado por todas partes.
Se ha salvado la casa, lo que es alrededor, todo aquello alrededor, negro, 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 negro.
Y en los deportes, Fórmula 1, termina la sesión de Libres 2, Toño Viscarri.
Mientras seguimos muy pendientes del futuro de Messi, ha finalizado la segunda sesión de los entrenamientos libres de Fórmula 1 del Gran Premio de Spa, donde Verstappen ha marcado el mejor tiempo. Última hora, Carlos Miquel.
Ha sido el más rápido por delante de un sorprendente Daniel Ricciardo con Renault, el coche con el que va a correr el año que viene Fernando Alonso. Tercero Hamilton, cuarto Albon y una séptima posición para Norris, noveno para Carlos Sainz fuera de la pista. La novedad está, bueno, por cierto, aquelarre rojo de Ferrari, habría que mirar en los anales para verles tan mal, no tienen potencia. 15º Leclerc, 17º Vettel fuera de la pista. Ya sabemos que el recorrido de Bahrein será el de segunda carrera de Bahrein, será en la pista exterior, la más corta del Mundial, 80 vueltas, 55 segundos la vuelta.
Mañana a las 12, tercera sesión. Y en tenis, a partir de las 7 de la tarde, arrancan las semifinales del Abierto de Cincinnati con un enfrentamiento entre el ranking el número 6 del ATP, el griego Tsitsipas, y el número 30, el canadiense Milos Raonic. Y no antes de las 8 y media de la tarde, el castellonense Roberto Bautista se enfrentará en la otra semifinal al número 1 del mundo, Novak Djokovic.
Sigues en la tarde de COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. estar informado.
Y en los próximos minutos vamos a partir de esta frase.
Empezar un poco antes la campaña de vacunación de la gripe, normalmente se empezaba a finales de octubre, principios de noviembre. Este año vamos a hacerlo durante la primera quincena de octubre, idealmente la primera semana de octubre, el mismo tiempo en todo el territorio de nuestro país.
Bueno, pues ahí estaba el ministro Illa anunciando que se adelanta la campaña de vacunación contra la gripe este año. Y claro, algunos nos hacemos algunas preguntas que nos afectan a nosotros y que afectan a todas las familias. ¿Por qué es más importante vacunarse este año? ¿Qué ocurrirá cuando confluyan el virus de la gripe y el coronavirus? ¿Cuáles son las personas que recibirán antes la vacuna? Si yo no estoy en un grupo de riesgo, ¿aún así debería vacunarme? ¿De hecho, puedo hacerlo si quiero? Bueno, Elena solo se ha vacunado de la gripe cuando estuvo embarazada. No se había vuelto a preocupar de esta vacuna hasta ahora. Está preparando la vuelta al colegio de sus dos niños y no sabe si este año intentará vacunarse o incluso si debería vacunar a sus propios hijos. Hola, Elena.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Pues nada, yo la verdad que efectivamente, como tú decías, solo me he vacunado dos veces en mis dos embarazos. Y la verdad que a pesar de que en mi empresa pues sí lo ponen todos los años, o sea, nos ofrecen vacunarnos, la verdad es que no me he vacunado nunca. Y este año, que me imagino que también lo ofrecerán, pues sí, me lo estoy pensando, porque puede ser que ofrezca ventajas, aunque tampoco se sabe muy bien. O sea que probablemente me acabe vacunando, aunque no lo tengo del todo claro. A ver al final qué decido.
Jorge Alcalde es divulgador científico de La Tarde. ¿Cómo estás, Jorge? Muy buenas.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
¿Tú te sueles vacunar de la gripe?
No, reconozco
no,
que yo
no te has vacunado nunca.
Que nunca me he puesto la vacuna de la gripe. No soy
yo me la puse dos años, fíjate, sí. Porque yo normalmente nunca tenía gripe y de repente hace de esto ya como a lo mejor 7 u 8 años. Tuve dos años seguidos que lo pasé fatal y al tercero digo, no, esto se acabó y me vacuné. Me vacuné dos años, pero luego es verdad que no me he vuelto a vacunar tampoco, ¿no? En fin, oye, el virus de la gripe muta cada año. ¿Cómo se sabe qué cepas van a afectar un año u otro o cuáles son las que más nos van a afectar?
Bueno, más que saber, se intuye, se prevé, se hace un pronóstico y se decide en un comité científico, varios comités científicos, cómo tiene que ser esa vacuna en cada temporada. La temporada de gripe, como hemos escuchado antes al ministro Illa, suele empezar finales de octubre, noviembre, se prolonga al final de año, comienzos de los meses del año siguiente, pero para los científicos la gripe comienza en febrero del año anterior. Comienza cuando se reciben las informaciones de los centros de vigilancia epidemiológica de todo el mundo con las modalidades de virus que más han afectado al planeta durante esa temporada y las que posiblemente puedan aparecer como modalidades más agresivas o algunas variaciones que puedan tener en cuenta los científicos. Con todos esos datos se establece un catálogo de posibles variedades víricas que se envía a las empresas farmacéuticas para que compongan sus vacunas de la temporada siguiente, que suelen tener 3 variedades, las trivalentes, o 4, en función de cuál ha sido el histórico de ese año y algunas pistas que los científicos, los expertos en epidemiología y en virología puedan haber detectado. Es complejo, es un proceso complicado y, por supuesto, no garantiza el 100% de protección porque siempre hay algunas variedades de virus que pueden aparecer por el camino, que no están recogidas. Se intenta hacer una vacuna lo más genérica posible.
O sea, que entiendo por lo que dices, teniendo en cuenta cuando empieza el proceso, que nosotros, las que tenemos en España para este año, ya están guardadas desde hace tiempo, ¿no? Es decir, ya estarán aquí, solamente pendientes de ser distribuidas a partir de octubre, según ha dicho el ministro.
Bueno, están en proceso posiblemente de fabricación, algunas de ellas, y para ser suministradas cuando comience la temporada o cuando quieran las diferentes autoridades sanitarias empezar a suministrarlas. En España, generalmente, la función o la labor de compra de vacunas la realizan las comunidades autónomas con la mediación del gobierno, aunque en este caso, no por primera vez, pero pocas veces ha ocurrido, también el gobierno ha puesto a disposición del sistema unos cuantos millones de dosis. No sé, es unas 18 millones de dosis que compran las comunidades autónomas, más otros 4 o 5 millones de dosis que va a comprar el gobierno, para intentar tener pues esa cantidad de dosis suficiente para llegar, quiere el gobierno, al 75% de cobertura de las poblaciones de riesgo, no de toda la cobertura nacional, porque si no serían muchos más millones, sino al 75% de cobertura entre sanitarios, personas mayores y personas con enfermedades crónicas.
Enseguida saludamos a un experto en vacunas, Jorge, pero lo que también se teme, me imagino, este año es un colapso o un problema gordo en los hospitales cuando coincida la gripe con el coronavirus. Y de ahí también este adelanto especial en la vacunación, ¿no? Quizá, sí. Y el intentar que llegue a más gente.
Fíjate que esto es muy controvertido, ¿eh? Desde el punto de vista médico, hay literatura a favor y en contra de este tipo de medidas, de adelantar la vacunación. La gripe es una enfermedad muy estacional. Y curiosamente, en los últimos años, pues posiblemente por efecto de variaciones en el clima y en la modificación del virus en el hemisferio norte, porque todo esto estamos hablando evidentemente de nuestra parte del mundo. El claro. Hemisferio sur es justo al revés, que ahora están en otro momento del año, ¿no? Bueno, pues se está retrasando cada vez más en el hemisferio norte en la temporada de gripe. Es curioso, parece que entra cada vez más tarde. Y algunos científicos dicen que adelantar la vacunación no tendría mucho sentido porque la vacuna va perdiendo efecto y, por lo tanto, si se retrasa la temporada de gripe por motivos naturales, estaríamos perdiendo la ventana de máxima actividad de la vacuna. Uh-huh. Así que podría ser peligroso. Pero, evidentemente, como tú dices, si se juntan las necesidades sanitarias de la COVID-19 más la cantidad de gente que pueda tener gripe o que quiera vacunarse, ahí sí que se puede hacer un cuello de botella técnico que posiblemente sea el origen de esta decisión que anunció el ministro.
Oye, este año la incidencia de la gripe en el hemisferio sur ha sido mucho menor, casi mínima. ¿Qué explicaciones se barajan? Quizá las medidas de precaución que se están tomando por el coronavirus, han impedido una mayor transmisión de la gripe.
Es muy probable y el dato es importantísimo porque nos puede servir quizá de modelo de lo que pueda ocurrir también en el hemisferio norte. De hecho, Fernando Simón lo dijo en una de sus redes de prensa recientes esta semana, que él espera que la temporada de gripe sea leve este año en España y en el hemisferio norte porque estamos más protegidos. Nos contactamos menos, salimos menos de casa, llevamos mascarillas, etcétera. Claro. Pero ahora ve que pongo un chascarrillo, discúlpame, no es propio de mí, pero si acierta igual con la gripe como acertó con la COVID, mal vamos. Pero bueno, eso es otro tema. Hacemos ese paréntesis, pero yo creo que en este caso va a acertar. Espero que sí, porque efectivamente las medidas de protección que hemos asumido todos, el aislamiento, el confinamiento, el uso de las mascarillas y la higiene, podrían producir esta disminución de la epidemia de gripe de este año. También es verdad que el clima tiene mucho que ver y la gripe, que es estacional por muchos motivos, entre otros motivos, se produce los contagios fundamentalmente en invierno, porque todos tendemos a estar más encerrados en familia o en bares o en discotecas sin salir a la calle.
Es por el frío en sí mismo.
Hay motivos estacionales del
sino por el comportamiento
virus.
Que tenemos por el frío.
Hay motivos propios del virus, de su estacionalidad cíclica, del ciclo de vida, pero la transmisión se multiplica por nuestro comportamiento, por nuestra tendencia a hacinarnos en lugares cerrados, mal ventilados durante el invierno porque hace fresquito fuera, ¿no? Claro, si esto, afortunadamente, o por desgracia, por culpa de la COVID, hemos aprendido a hacerlo mejor, a no confinarnos tanta gente junta, a no meternos en sitios cerrados, pues también eso podrá producir que la temporada de gripe este año sea un poco más leve. Ojalá sea así. El año pasado, por contra, una mala noticia, la temporada de gripe fue bastante gorda. Recordarás que incluso hablamos en el programa de que había una gripe muy gorda este año, que ya. Era rara. Que a lo mejor la estábamos confundiendo ya con los primeros casos de COVID, no lo sabemos.
A lo mejor se mezclaron ahí en un primer momento, quién
pero
sabe.
Pero fue gordota, sí.
Oye, Jorge, vamos a saludar a Amós García Rojas, que es presidente de la Asociación Española de Vacunología. Amós García Rojas, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Pilar, hola Jorge, encantado de estar con ustedes. Muy buenas tardes.
La campaña de vacunación va a comenzar, como decimos, en la primera quincena de octubre. Se vacunará en primer lugar a las personas mayores que estén en las residencias. ¿Cuáles serán los siguientes grupos que se tienen que vacunar o cuáles deberían ser?
Mira, fundamentalmente la vacuna de la gripe tiene un objetivo, en mi opinión, muy claro y muy marcado, y es evitar complicaciones, hospitalizaciones y fallecimientos como consecuencia de la gripe. Es por eso, más que evitar casos leves, lo que se trata de impedir es este escenario que acabo de comentar. Por eso se dirige hacia la población vulnerable, fundamentalmente. Y en este sentido, la población vulnerable, lógicamente, es la que tiene más años, tiene edades ya por encima de los 60, 65 años, o incluso la que tiene alguna patología de base. Y este es el objetivo fundamental a proteger. Luego hay unos colectivos de profesionales que también es importante que se vacunen de la gripe, porque su comportamiento o su función profesional es fundamental para el normal desarrollo de la vida en comunidad. Uno de ellos, lógicamente, somos los sanitarios, pero también está la policía, bomberos, etc.
Vamos, antes decíamos que este año el gobierno va a añadir una serie de dosis, una compra de dosis extra a las que habitualmente a través de las comunidades autónomas se compran. ¿Crees que esto quiere decir que se prevé una temporada de gripe más amplia, más grave, o simplemente que el temor a que coincida con los rebrotes de COVID pueda hacer que haya más gente que necesite esta vacuna?
Puede ser eso, pero también puede ser que es necesario que este año hagamos un esfuerzo importante para mejorar las coberturas de vacunación antigripal que tenemos en función del escenario que se puede plantear de coexistencia con la COVID-19. Yo creo que eso tenemos que tenerlo claro. Antes hablaban sobre el adelanto o no de la campaña de vacunación antigripal. Yo trataría de llevar el debate hacia otro sector, hacia otra idea, que es aumentar la cobertura. Creo que realmente lo fundamental o el trabajo que tenemos que realizar es para conseguir un incremento en la cobertura de vacunación antigripal. Normalmente en nuestro país las coberturas en población mayor de 60 a 65 años oscilan entre un 53 a un 57%, lejos del 75% que recomienda OMS. Con esas coberturas cada año tenemos complicaciones, ingresos en UCI, fallecimientos como consecuencia de la gripe. Si a este escenario le sumamos las posibles complicaciones, ingresos en UCI, etcétera, etcétera, que pueden venir vehiculizadas a través de la COVID-19, lógicamente el escenario no es agradable y puede contribuir claramente a que haya un colapso sanitario. Además, también hay problemas de diagnósticos diferenciales entre lo que es la gripe y la COVID-19. Por eso es por lo que este año creo que hay que hacer un esfuerzo potente para mejorar las coberturas de vacunación frente a la gripe.
Pero vamos, antes escuchábamos, por ejemplo, a Elena, ¿no?, que confesaba que ella, salvo cuando había estado embarazada, luego no se había vuelto a vacunar y este año se lo está pensando, ¿no? Yo explicaba mi caso, ¿no?, que hace 7 u 8 años me vacuné 2 años seguidos y luego la verdad es que no me he vuelto a vacunar. Con lo que está diciendo, ¿nos quiere decir que en realidad sería bueno que se vacunara todo el mundo, que nos vacunáramos todos?
No. Estoy diciendo que lo que es bueno es que se aumenten las coberturas en la población vulnerable, porque las que tenemos ahora no son las adecuadas para poder impedir ese escenario de complicaciones, de funciones, ingresos de UCI derivadas de la gripe. Yo creo que lo importante es tener claro que la vacuna de la gripe fundamentalmente debe ir dirigida a evitar este escenario más dramático. Y en ese sentido, las poblaciones que se deben de vacunar son las que están incluidas en los grupos más vulnerables. Además, hay que tener en cuenta otra situación. La vacunación de la gripe va a ser difícil, muy difícil que se pueda conseguir la vacuna fuera de lo que es el ámbito de lo público, es decir, de las indicaciones públicas, porque hay problemas de producción, y problemas de disponibilidad, más este año, donde prácticamente todos los países desarrollados están haciendo un acopio importante de vacunas de la gripe en función de esta posible coexistencia con la COVID-19.
Sí, Jorge.
No, la pregunta que tenía ahora es, tanto, no es tanto de vacunación como de epidemiología o de clínica, pero claro, muchos de nosotros estamos aterrados, sobre todo con nuestra población más sensible, ¿no? Las personas mayores. ¿Tener la gripe hace más fácil, más difícil, más grave poder tener COVID-19? ¿O a la inversa, haber pasado COVID-19 protege, empeora, hace más complicado un proceso gripal? Porque claro, la población mayor precisamente es la más sensible ante los dos virus.
Desde luego, la gripe es la gripe y la COVID es la COVID. Lo que sí es cierto es que puede haber coexistencia de ambas infecciones en una misma persona en un determinado momento. Lógicamente, empeora.
Le estamos escuchando un poco entrecortado. Amos, no sé si es, hay posibilidad de que le volvamos a llamar en un instante, si le parece.
O se mueve a ver si se oye mejor.
¿Me oye mejor ahora? Parece que sí. Discúlpeme. Vale.
Sí, lo que estaba diciendo es que, en primer lugar, la gripe y la COVID-19 es la COVID-19. Lo que sí puede ocurrir es que haya una coexistencia en una persona de ambas infecciones a la vez, lo cual empeora el diagnóstico, lógicamente. Pero cada cosa tiene su propia tipología, y lo que sí es verdad que los mecanismos de transmisión de ambos procesos son muy similares. Antes estaba comentando del impacto que ha tenido este año la gripe en Australia, que ha sido muy bajo, posiblemente por los mecanismos de intervención que se han puesto en marcha en el contexto de la lucha contra la pandemia, es decir, mascarillas, lavado de manos, distancia física. Eso, sin lugar a dudas, también va a contribuir, yo creo, a que la gripe este año sea más leve en nuestro país. Pero es que además tenemos otra herramienta poderosísima para actuar sobre la gripe en este contexto, que es la vacuna. Por eso, repito, yo creo que lo fundamental, lo importante, es aumentar la cobertura en la población vulnerable, que desgraciadamente sigue siendo baja en nuestro país.
Yo es que pensaba que en la población vulnerable ya la tasa de vacunación de la gripe era elevada, pero me está diciendo usted que no y que desde luego esto se puede mejorar y que aquí es donde desde luego hay que claramente incidir para que todas las personas vulnerables, me imagino que personas mayores de 65 años con enfermedades crónicas y determinados colectivos, se vacunen al 100%, ¿no?, de la gripe. ¿Y los demás? Porque ahora con esto del coronavirus y, bueno, pues de algunas informaciones que salen, o por el mero hecho de decir, bueno, pues mejor que en cualquier caso no pille la gripe, a ver si luego resulta que me pongo muy malo y tengo que ir a un hospital con la gripe. En fin, por lo que sea, es verdad que hay gente que no se ha vacunado nunca de la gripe, que no pertenece a ningún tipo de riesgo, o a lo mejor incluso a gente joven. Incluso gente que lo está pensando para sus niños dice, pues ¿por qué no vacunarles este año de la gripe? No lo considera, por lo que me está diciendo, no lo considera necesario.
Es que además va a ser complicado ya que se puedan vacunar. Me explico por qué. La capacidad de producción de las vacunas antigripales, y más en el contexto este, que hay una gran demanda por varios de los países que van a sufrir el periodo de la temporada gripal al mismo que nosotros, hace que prácticamente las previsiones de producción por parte de la industria y las previsiones por parte de las administraciones de captación de esta vacuna estén dirigidas a los colectivos que más interesa proteger, evidentemente. Y va a ser muy difícil la disponibilidad de vacunas fuera del ámbito de lo que son las recomendaciones que se van a hacer desde la administración pública.
Sí,
es posible
claro.
Que hayan vacunas en la farmacia, es posible.
Pero pocas este año, por lo que...
Pero va a haber muy pocas, en muy mi pocas. Opinión va a ser muy complicado.
Una cosa más solamente. En menos de una hora, aquí en este programa, vamos a hablar con el Hospital de Valdecilla en Santander, que ensayará la vacuna anticovid en 40 voluntarios sanos en unas pruebas que van a comenzar en septiembre, ¿no? El Hospital Valdecilla y los de La Paz y la Princesa de Madrid son los tres centros españoles que van a participar en el ensayo clínico en fase 2 de la vacuna que está desarrollando la farmacéutica belga Janssen. Son voluntarios de Alemania y Bélgica que también van a participar junto con españoles en esta prueba. Amos, ¿qué se estudia en esta fase de la vacuna?
Pues fundamentalmente lo que se empieza a estudiar es la capacidad de respuesta que puede generar la vacuna en la población a la que se la administra y la seguridad de la misma, es decir, las posibilidades de que existan o no determinados efectos secundarios en cuanto a que puedan producir la administración de la vacuna. Yo quiero decir que es muy buena noticia que aparezca una vacuna en nuestro país que se pueda ensayar en fase 2, pero que todavía le queda un camino por recorrer. Hay otra fase, la 3, donde se tienen que ampliar las muestras poblacionales sobre las que se va a ensayar la vacuna. Pero es muy bueno porque eso indica que hay una dinámica en lo que es la industria de investigación en el mundo de las vacunas frente a la COVID-19, que va a posibilitar que en su momento no tengamos una o dos vacunas, sino tengamos más. Hay otras vacunas que en estos momentos están en fase 3, más avanzada, y que incluso, y allí también lo comentó el ministro en su rueda de prensa, es posible que tengamos algunas dosis en invierno. No las suficientes como para vacunar a toda la población que lo necesita de nuestro país, pero sí, evidentemente, la posibilidad de que todo siga bien y tengamos esa vacuna cambia por completo el escenario en el cual debemos abordar las estrategias frente a la pandemia. Y si conseguimos vacunar a toda la población sensible, porque hay dosis en el primer trimestre del 2021, sería lógicamente un escenario muy favorable, ya que nos haría cambiar por completo la percepción que tenemos en relación a la.
Amos García Rojas, presidente de la Asociación Española de Vacunología. Gracias y buenas tardes.
Nada, muchas gracias. Y si me permite, simplemente agradecerle profundamente que antes de este rato que he estado con ustedes hayan tenido la amabilidad de poner el Heart of Glory de Neil Young, que es uno de mis grandes músicos favoritos. Me han conseguido que me vacune contra la angustia en estos momentos. Muchísimas gracias.
Pues nos alegramos muchísimo. La verdad es que la música a veces y determinadas canciones tienen casi el poder, no digo de una vacuna, pero ayudan mucho, no cabe duda.
Muchísimo.
Gracias y buenas tardes.
Nada, muy amable. Gracias. Hasta luego.
Qué bueno, Jorge, un día tenemos que hablar también, ¿no?, de si la música nos ayuda a liberarnos de esta angustia en la que parece que vivimos la mayoría, instalados con esto del coronavirus y tantas incertidumbres, ¿no?, ahora de cara a septiembre que tenemos.
Sin duda, y además os dejo ahí un palabra para el fin de semana, para deberes.
Por favor.
Del fin de semana, es psiconeuroinmunología, que es la ciencia que estudia cómo efectivamente el estado de ánimo interviene también en nuestro sistema inmunitario. Por ejemplo, la música favorece nuestro sistema de ánimo y se ha demostrado que incluso nuestro sistema inmunitario puede mejorar si estamos alegres y si no estamos estresados. Hombre, no es tanto como una vacuna, ojalá fuese eso, porque sería muy fácil combatir los virus, pero ayuda a que estemos un poco más fuertes y superemos mejor este tipo de problemas.
Bueno, pues te tomo la palabra, ¿eh? Y la palabra en concreto, dila tú,
psiconeuroinmunología. Psiconeuroinmunología. Venga, pregunto.
Es larga, ¿eh?
Es muy larga. Venga. Es muy larga.
Jorge Alcalde, gracias.
Buen fin de semana, hasta otra.
Igualmente, adiós. Te lo estamos contando hoy también aquí en la tarde. En Italia, un juez ha fallado a favor de unos padres que no tendrán que seguir manteniendo económicamente a su hijo de 35 años, que además no se quería ir de casa ni mantenerse por sí mismo, vamos, que no le daba la gana. Así que el juez le ha obligado a independizarse así, de golpe. Bueno, seguramente en tu caso no fue tan traumático y hay casos y casos, ¿no? Y unos más jóvenes y otros más tarde. Pero, ¿qué problemas tuviste cuando por fin te enfrentaste a tu propia casa, ¿no? Que dijiste, ah, qué bien, qué ilusión, qué alegría, pero al final había problemillas por ahí, ¿verdad? Pues de todo eso hablamos contigo y Candela Dávila está recogiendo las opiniones de los oyentes. ¿Qué dicen, Candela?
Pues mira, lo de Alberto sí que fue un poco traumático porque le dieron una buena sorpresa de cumpleaños.
Mi padre cumplió los 59 años. Nos sentamos a la mesa a comer. Mi padre, mi madre y yo, mi hermana ya se había independizado, ya se había casado y se había ido, y yo seguía en casa. Mi sorpresa fue la noticia de cumpleaños. Mira, te tienes que ir de casa, tienes un año para buscarte un piso y pirarte.
Un año.
Pero
de
bueno,
plazo.
te dio un año. Por favor, ¿qué trauma es ese? Un año entero, por favor, pero, para organizarte e irte de casa.
Pero tú imagínate. Estando comiendo,
ya,
en el cumpleaños
sí,
de tu padre
sí,
y en
sí,
su cumpleaños.
Que dice, estamos de celebración y me tiene que dar
claro.
A mí esta noticia con lo a gusto que estoy yo en casa de
claro.
Mis padres, ¿no? Ya, bueno, pues consideró su padre que ya con 59
que ya le tocaba.
Años, el que quería independizarse de hijo era él,
sí.
Básicamente.
Mira, pues Antonio le prometió una cosa a su madre y mira, se ve que la cumplió.
A ver, yo tuve una discusión con mi madre, una de las muchas, con 18 años, y mi madre, al límite de su paciencia, me dijo que a ver si me casaba, y me iba ya y la dejaba tranquila. Y yo le dije que no se preocupara, que yo me iba a casar a los 30 y me iba a ir. Así que a los 19 empecé a salir con una chica y 11 años después, exactamente a los 30, me casé.
Y hasta los 30 no,
o sea,
se fue.
Dijo, como yo dije a los 30, puedo aguantar hasta
vamos
los 30.
A cuadrar.
Así que, ¿qué pasa por estar 11 años de noviazgo? Fenomenal. Y fue, oye, cumplió. Antonio cumplió. Y se fue, pero a los 30. Bueno, ¿cómo fue tu independencia? ¿Fue traumática? ¿Fue feliz? ¿Y cómo fue la llegada a ese nuevo hogar, a ese piso? Que a veces, bueno, pues era lo que tú habías imaginado, o como era la primera casa, me puedo imaginar cómo era, ¿no? Lo que te podías permitir. O incluso el compartir piso, ¿no? ¿Por qué pisos de estudiante has pasado tú? Mira, en esto sí que tendría yo para escribir, no un libro, pero bueno, 4 o 5 páginas, Candela, ¿eh?
Porque te la piso.
Sí, yo he compartido piso mucho, y unas casas terribles, algunas eran casi escenario de una serie de terror, ya te lo digo, tremendo. Bueno, ¿cómo fue ese momento en que tuviste que salir de casa de tus padres y valerte por ti mismo? Queremos que nos lo cuentes en @latardecope, en facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-15-0602.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Todos hablan de volver en septiembre, pero en realidad nosotros nunca nos hemos ido.
Esa decisión de don Juan Carlos de trasladarse fuera de España.
¡Arriba el campeón de Europa!
En COPE te hemos acompañado en un verano muy especial y a partir de este lunes lo seguiremos haciendo en una nueva temporada.
Esta temporada es una temporada que va a ser seguramente tan atípica como lo fue el final de la anterior.
Con Carlos Herrera y el mejor entretenimiento en Herrera en COPE. Con el mejor análisis de Ángel Expósito en La Linterna.
Pues, como quien dice, esta historia del verano se acabó.
Vibrando con Paco González, Pepe Domingo Castaño, Manolo Lama y Juanma Castaño en Tiempo de Juego y El Partidazo de COPE.
¡Oh! ¡El Marque ha tirado con qué velocidad!
Esta nueva temporada en COPE, queremos seguir a tu lado.
Hay cosas que te llenan de energía. El verano, las vacaciones y los 150 euros que te da Repsol al contratar la luz y el gas. Pásate ya y acumula descuentos para tus compras al pagar tus repostajes con Wilet. Este verano, llénate de energía con la luz y el gas de Repsol. Infórmate en el 990-79-19 o en ahorraconrepsol.com.
¿Te puedo ayudar? Tenemos un...
No, gracias, solo estoy mirando.
¿No te interesa el plan Re?
¿El plan Reconduce con Nissan? Claro que me interesa, solo estoy mirando qué coche elegir.
Con el plan Reconduce con Nissan lo único que te costará es decidir qué Nissan quieres. Ahorra hasta 5.500 euros con el plan de ayudas del gobierno y no lo pagues hasta 2021 financiando con RCI Bank. Nissan. Innovation that excites.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Con Leroy Merlin, este verano es el verano para hacer esas mejoras que te harán disfrutar más de tu casa. Un nuevo conjunto de muebles para el jardín, el deseado aire acondicionado o darle un nuevo color a tus paredes. Con estos precios increíbles, solo hasta el 31 de agosto. Este verano sí. Leroy Merlin. Da vida a tus ideas.
Si ahora mismo eres de los que está en la playita, descansando, disfrutando de un libro, con la brisa del mar, aprovecha y olvídate de todo.
Bueno, de todo, todo no. Acuérdate de volver con un décimo de lotería de Navidad, que como toque y no hayas comprado, de eso no te olvidas, ya te lo digo yo. Ya está a la venta la lotería de Navidad. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
En Cepsa queremos ayudarte a disfrutar de este verano. Por eso, si vienes a nuestras estaciones de servicio, puedes llevarte una nevera portátil. Consíguela solo por realizar una compra de 10 euros en nuestras tiendas. Infórmate en cepsa.es y descubre cómo conseguir tu nevera. Cepsa, tu mundo más eficiente.
Alfredo Landa puede con todo.
¡Cago contigo!
Han formado allí un berenjenal, jolín.
Aunque aquí se encuentre como pez fuera del agua. Vente a Alemania, Pepe.
Yo ojalá puerta. Tójele puertas,
Y Cateto a babor.
Es insensato, pero usted es tío con un corazón así de grande.
El domingo por la tarde, viva el cine español en 13.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
¿Te imaginas conducir un camión, ser granjero, ir a pescar, ser maquinista de un tren? Te hablo de actividades o de oficios normales que, lo creas o no, se han convertido en videojuegos. Porque hablamos ahora de una tendencia en alza que son los slow gaming. Estos videojuegos, que están ganando cada vez más fama, buscan que desconectemos del mundo real a la vez que podamos relajarnos sin necesidad de aumentar nuestras pulsaciones. Y tienen éxito, pues además de que la gente juega en su casa, ya hay youtubers que se dedican a subir vídeos jugando a este tipo de videojuegos. Guillermo Castilla es experto en videojuegos y animación de la Universidad Europea. Hola, Guillermo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué es exactamente el slow gaming? ¿Cómo se diferencia de los otros videojuegos más clásicos?
Bueno, pues realmente el slow gaming tal cual ha existido de toda la vida. Lo que pasa es que de un tiempo a esta parte se le está poniendo un nombre. Son los videojuegos en los que, en lugar de estresarnos, realmente nos relajamos un poquito. Son experiencias inmersivas en las que intentamos meternos un poco en el mundo del videojuego y dejarnos llevar sin una meta o un objetivo así definido como pueden tener los videojuegos más clásicos, sino un poco un mundo en el que sumergirte y pensar un poquito en otras reglas.
Ya, lo que pasa es que, no sé, ¿cuál puede ser el objetivo de un videojuego en el que lo que hago es conducir un tren?
Pues, lo creas o no, es el objetivo en sí es conducir el tren. Es un poco como cuando estás cansado de un día largo y te apetece simplemente dar una vuelta en coche. Pues hay gente que, en lugar de bajar a su coche, lo que decide hacerse es el trayecto en tiempo real, a lo mejor de Berlín a Düsseldorf en tren, y tenéis un simulador magnífico que te simula cada una de las paradas prácticamente árbol por árbol, y puedes hacer esa simulación de ser conductor de tren, o puedes tener tu jardín virtual, o puedes dedicarte a cuidar de gatos. Hay varios juegos de cría de gatos virtuales en Japón que tienen muchísimo éxito.
¿Criando gatos?
Criando gatos, sí, literalmente además.
O sea que esto no es solo una cuestión de que huimos de los juegos estresantes, sino que veo que en el slow gaming hay un abanico amplísimo, además de la intensidad y el objetivo en sí. ¿Cómo podríamos catalogar la diferencia entre este tipo de juegos y los otros videojuegos a los que no sé por qué los estamos llamando, los estoy llamando clásicos? Porque es verdad que yo pienso en videojuegos y pienso en el típico juego de guerra, de tiros, de persecuciones, en fin, muy, muy, muy estresantes, ¿no? De mucha adrenalina, de mucho ruido incluso, aunque luego, bueno, videojuegos clásicos hay una variedad inmensa. No sé, ¿dónde estaría la diferencia entre los slow gaming y lo que no es slow gaming?
Bueno, lo que ha puesto a los slow games un poco en el punto de mira últimamente ha sido que durante el confinamiento salió justo un juego de Nintendo llamado se me ha parado un momento el cerebro. Perdón. Sí,
es por el movimiento slow.
El Animal Crossing, perdón. Y el Animal Crossing es un juego de simulación de ciudad donde tú puedes hablar con tus vecinos, te dedicas a pescar, te dedicas a coleccionar bichos, y además son acciones que tienes que realizar muy poquito a poco. Bueno, pues el primer Animal Crossing, yo recuerdo haberlo jugado hace por lo menos 15 años. Entonces no es una cosa realmente tan reciente. Siempre ha habido estos juegos un poquito más relajados, un poco menos estresantes, sin llevar tanto al jugador de la mano, sino dejando que el jugador elija su propio camino. Incluso juegos de estos que estabas hablando antes, de los de tiros, donde a lo mejor tienes unos objetivos definidos, como podría ser el Red Dead Redemption, que es un juego de vaqueros que se puso muy de moda hace unos años. Tiene un gran abanico de jugadores que no se dedican a pegar tiros como vaqueros, sino simplemente se dedican a montar a caballo por los escenarios, y puedes encontrar a youtubers de gente que se dedica a dar paseos, porque son mundos extraordinariamente detallados. Entonces, ¿qué es lo que los diferencia realmente? Lo que lo diferencia, yo creo que sería pauta de que el jugador es el que marca el ritmo y que estos juegos suelen ser mundos cerrados, pero también muy inmersivos, mundos en los que te puedes perder durante un ratito y olvidarte de que eres un oficinista de 9 de la mañana a 5 de la tarde y convertirte, ya te digo, en criador de gatos durante un ratito en tu tarde-noche.
O sea, dices que en realidad estos juegos existen desde hace muchos años, pero es verdad que ahora hay un boom. ¿Crees que ha tenido mucho que ver en este boom pues el confinamiento y todo lo que está pasando con la pandemia?
Hombre, no dudo que el poder ser conductor de tren, ser piloto de avión, salir a cuidar de tu jardín cuando estás encerrado en un piso como el mío de 40 metros cuadrados es un incentivo importante. Aparte que es que todos estos juegos realmente tienen que ver, pero ha sido una casualidad, las casualidades más que nada, porque un juego de estas características a lo mejor está en desarrollo durante 1, 2, 3 años. Que saliesen varios durante el confinamiento simplemente ha sido la suerte que tuvieron los desarrolladores y dijeron, no me puedo creer que en una pandemia global donde todos las estamos pasando tan espantosamente mal, hayamos tenido este brote de suerte. Es un poco como la gente que vende gel hidroalcohólico, que ya de pronto se le abrió el cielo durante la pandemia, muy a su pesar, supongo.
O sea que en este sentido, bueno, pues fue una coincidencia que ha aupado, digamos, de esta manera a bueno, pues esta cantidad de juegos enclavados en este slow gaming y que por lo que vemos, pues ahora se han convertido en boom. Pero en cualquier caso, ¿son juegos pensados para un público más adulto que juegue a esto un poco para pues descansar precisamente del estrés de la vida cotidiana?
No necesariamente. Lo que pasa es que normalmente son los adultos los que más suelen llegar a apreciar estos juegos. El gamer medio, de todas formas, tiene 30 años ahora mismo. O sea que la industria no está muy orientada hacia los niños. Los que fuimos niños en los años 80 hemos seguido jugando a videojuegos durante toda nuestra vida y ahora no conozco a ningún amigo que se dedique a ello o no se dedique a ello que no tenga una consola por lo menos en casa. Entonces, realmente, al final, el público objetivo es la mayor parte de la gente que se dedica a jugar y la mayor parte de la gente que se dedica a jugar ya está ayudita.
Oye, ¿qué papel, Guillermo, juegan los youtubers de los videojuegos, estos influencers relacionados con el mundo de los videojuegos? ¿Tienen realmente una capacidad de arrastre de público y de poder, bueno, pues, no sé, recomendar un videojuego como para que de repente se convierta en un videojuego que todo el mundo quiera jugar y todo el mundo quiera tener?
Pues es contraintuitivo, pero no tanto. Y esto ya lo digo como creador de videojuegos. El hecho de que la gente vea cómo otro juega no les incentiva a comprar ese juego, o por lo menos no de una forma directa. Sí que puedes popularizar un juego y puede aumentar el número de ventas, pero no hasta un punto de convertirlo en un fenómeno de masas. Esto es como si la gente que le gusta ver el fútbol se dedicase a jugar al fútbol profesionalmente o de forma amateur. Yo, sinceramente, muchos de los señores que veo viendo fútbol en los bares no les veo luego saliendo a chutar un balón un rato más tarde.
O sea, que te puede gustar ser alguien espectador, por decirlo así, ¿no? De videojuegos, pero no necesariamente querer convertirte en un gamer.
Efectivamente, esto está tan correlacionado como el deporte. Al final se trata más o menos de lo mismo. O sea, la gente que vea los youtubers normalmente son el sector de población que ya no ve la televisión, que los youtubers se han convertido en su nueva forma de entretenimiento de ocio digital, y si no ves una programación en la tele, pues mira a ver qué está jugando tu youtuber habitual y ya está. Esto es como encender teledeporte y echar un vistazo al golf, aunque no te interese jugar un partido de golf nunca jamás en tu vida.
Bueno, pues hemos aprendido que los videojuegos tranquilos, desde luego desestresantes, están muy de moda estos slow gaming que existían desde hace tiempo, pero que ahora son un auténtico boom. No sé si te atreves a recomendarnos alguno en concreto, Guillermo.
Uy, pues yo, si tuviese que recomendar algo, desde luego sería alguno de estos juegos que se llaman Walking Simulators, que se han puesto tan de moda. Hay algunos auténticamente fantásticos que simplemente consisten en ir paseando y que se desarrolle una historia a tu alrededor. y Firewatch desde luego.
Pero tú simplemente, tú solo vas paseando, tú solo paseas. La historia
paseas,
te rodea.
Normalmente encuentras grabaciones que muy convenientemente te van desarrollando la historia de unos personajes que no están ahí. Son juegos que son muy fáciles de desarrollar por estudios indies porque se juegan en primera persona. De tal forma que no tienes que animar a un personaje, solamente tienes que tener una serie de fondos y muchas veces ha ocurrido algo y tú tienes que ir desvelando un poquito el misterio, andando por parajes desolados, encontrándote grabaciones, escuchando dónde han ocurrido los distintos sucesos y ver cómo pues se desvela algún tipo de misterio poquito a poco ante ti, pero a tu ritmo completamente y perderte en esos paisajes maravillosos que tienen muchos de estos juegos.
A ritmo lento, relajado. Guillermo Castilla, experto en videojuegos y animación de la Universidad Europea. Gracias, ¿eh? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Y ahora ponte en situación. Estás en la playa, en un lugar tan bonito como el sur de Italia, tú ahí tranquilamente en la tumbona, mirando al mar. Con ese sonido fantástico de las olas, hace un día maravilloso de sol, ya te has dado unos cuantos baños y de repente, como que el cielo se empieza a poner gris, pero en nada, ¿eh? En apenas unos minutos. Pensarás que, bueno, pues sí, se avecina una tormenta de verano, pero todavía no recoges nada de la playa porque no tiene pinta tampoco de ponerse a llover enseguida y además hace calor. Lo que no se te ocurre es que el viento que empieza a soplar lo haga cada vez con más y más fuerza y veas en la misma orilla cómo se forma un tornado que dispara la arena como si fueran cientos de proyectiles y que lanza a metros de distancia colchonetas, bolsas, toallas y hasta las hamacas. Bueno, las imágenes son absolutamente impresionantes, ¿eh? Y mientras algunos graban con el móvil, pues decenas de personas corren fuera de la playa casi con lo opuesto y viendo incrédulos cómo parece que el tornado va además justo tras ellos. Jorge Ocina, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Bueno, este vídeo que ya digo que es impresionante, que sí. Lo vamos a colgar, de hecho ya está colgado en @latardecope. Como digo, es impactante, sobre todo por la rapidez con que se forma y pasa casi del agua a la misma arena. Yo lo he llamado tornado, pero no sé si técnicamente los meteorólogos lo llamáis así.
Sí, vamos a ver, el fenómeno es el de un tornado. Lo que ocurre es que cuando esa trompa, ¿no?, que parece que absorbe todo lo que encuentra a su paso, cae sobre el mar, se le suele denominar de tromba marina, ¿no? Uh-huh. Y entra en la categoría de tornado cuando ya atraviesa tierra, es decir, cuando entra en tierra. Por tanto, en este caso sí, porque se formó en mar, pero luego sí que entró en la zona de playa, ¿no? Por tanto, sí, se le puede denominar perfectamente tornado.
¿Y qué condiciones se tienen que dar para que se formen estos fenómenos?
Pues mira, es un fenómeno que necesita una nube con bastante energía y dentro de esa nube, bueno, es tal la cantidad de, como decimos, de energía que se mueve, que por algún lado tiene que salir, se tiene que liberar, ¿no? Y bueno, pues se libera formando ese remolino, esos remolinos de viento tan intenso que superan los 150 kilómetros por hora por término medio, pero ha habido tornados en el mundo, ¿no?, que se forman, que han llegado a 400 kilómetros por hora, ¿no? El récord, cuando hablamos ahora de huracanes, pensamos que el récord del viento son estos huracanes. No, el récord del viento en el mundo está registrado precisamente en un tornado en los Estados Unidos, ¿no? Y bueno, son estructuras...
¿En cuántos kilómetros dices?
Mira,
que está el récord.
El récord en 400 kilómetros por hora, ¿no?
Qué barbaridad.
Y sí, afortunadamente, bueno, esto lo mide un aparato, no habían personas cerca, porque si no...
Imagínate.
Claro, esa velocidad de viento es imposible de soportar, ¿no? Y como decimos, son fenómenos muy, muy violentos, muy rápidos, como tú bien decías, de formación, y luego, afortunadamente, en el caso europeo, se deshacen también rápido, ¿no? No tienen la permanencia que vemos en esas imágenes o películas que hemos visto de los Estados Unidos, en el famoso Callejón de los Tornados. Aquí normalmente pueden estar rondando el cuarto de hora, la media hora como mucho, pero luego desaparecen, ¿no? Y bueno, pues en este caso, Europa es una zona también de tornados, y lo es especialmente el centro de Europa, pero también el Mediterráneo. Y hay que comentar, Pilar, que en los últimos años se observa una tendencia en todo el mundo, ¿no? En estas latitudes que llamamos medias, que es donde se dan este tipo de fenómenos con mayor frecuencia, estamos comprobando un aumento en la frecuencia precisamente en ese contexto que llamamos del calentamiento climático, ¿no? Las nubes que se forman contienen más energía y eso hace que en estos meses de verano, entre la primavera y el otoño, ¿no? Es cuando se forman estos fenómenos con más intensidad, pues se estén produciendo con una frecuencia un poquito mayor, ¿no?
Es un dato. O sea, que esto sí se está ya notando, estáis sí. Verdaderamente registrando que hay más fenómenos de este tipo por culpa del calentamiento.
Sí, de hecho, mira, en España, por comentar lo que ocurre aquí hay una media de 25 fenómenos de este tipo, tornados, entre trombas marinas y trombas que entran en tierra y llegan a convertirse en tornados. Afortunadamente, aquí en España no son muy violentos, no tienen gran intensidad, pero bueno, alguno hemos tenido que sí que ha llegado a velocidades por encima de 200 kilómetros por hora, ¿no? Y como digo, mientras que en los años 60 y 70 era un fenómeno pues muy poco frecuente, como media a lo mejor 5 al año, avistamientos de este tipo, ahora no bajamos de 25, ¿no? Y bueno, pues sí, está en relación. En nuestro caso, sobre todo se da en la zona del Mediterráneo, con el calentamiento.
Bueno, recuerdo, por ejemplo, en Sueca, yo creo el más reciente, sí. En Valencia, a principios de verano se formó una manga marina que se vio perfectamente desde la costa. Y, hombre, no era como este que estamos viendo en esta playa italiana, pero asusta, ¿no? Yo, si lo ves ahí, dices, a ver si viene para acá, ¿no?
Asusta porque es verdad, son fenómenos a veces imprevisibles en su dirección, puede producirse un cambio de racheado de viento y, bueno, la trompa, pues, que la veías lejos, se te acerca muy rápidamente. Y como tú bien decías, el Mediterráneo, el litoral mediterráneo, es la zona de máxima afección aquí en España, pero también se han dado en el Golfo de Cádiz, ¿no? En playas de Huelva, de Cádiz, se han visto también fenómenos de este tipo. Y bueno, pues como decimos, es un fenómeno a vigilar. Es de lo que llamamos un riesgo creciente, ¿no?
Riesgo creciente, sí.
Sí, hay otros, por ejemplo, las olas de frío que van en descenso porque las condiciones ya no son tan favorables, pero este tipo de fenómenos de tornados vinculados a nubes muy cargadas de energía en atmósferas cálidas, pues hay que ir vigilándolos porque sí, porque pueden producir daños importantes.
Pues habrá que vigilarlos. Hablando de frío, Jorge, hombre, frío, pero es que en muy pocas horas vamos a pasar de las temperaturas que estamos teniendo hoy, que todavía son altas, en algunos casos muy altas y con mucho calor, a una bajada en muchos casos de 10 o más grados en esos termómetros. O sea, es un bajón muy importante desde hoy para mañana.
Sí, 10 o incluso 15 hay previsto en algunas zonas de próximas al Pirineo, las regiones de Navarra, La Rioja, País Vasco, el norte de Aragón. Sí, porque venimos de unos días pues bastante calurosos. Es verdad que conforme vamos hacia el sur y este, pues el calor es mayor, pero en general ha sido una semana de comienzo de semana bastante tranquila y calurosa, y de golpe esto, ¿no? Lo comentábamos el otro día, nos llega una masa de aire bastante fría para la época del año que viene del Atlántico Norte y que va a provocar, como digo, esta caída brusca. Se va a notar sobre todo, Pilar, por así decirlo, desde Madrid hacia el norte. Es la mitad norte peninsular es la que más va a notar los efectos por la mañana y por la noche.
Y por la noche.
Y especialmente en las primeras horas de la mañana habrá que salir con alguna prenda si se sale a comprar el pan o a dar un paseo. En el resto, bueno, ya el descenso va a ser muy moderado, ¿no? Andalucía lo va a notar muy poco, el sureste peninsular también. Y bueno, viene acompañado, como digo, de bajada de temperaturas y de tormentas que se van a escapar también, se van a ir formando en zonas de montaña y dejar algún chaparrón, bueno, pues alguna tormenta de las que llamamos de verano, que realmente en este caso son de fin de verano y vienen ocasionadas por esta masa fría, ¿no?
Bueno, pues recomendamos a todos aquellos que tengan previsto irse a algún sitio este fin de semana, a ver, maleta con ropa de verano, sí, pero que a lo mejor hay que meter también una chaqueta e incluso unos calcetines o alguna otra prenda de abrigo, visto lo visto, que sí que el bajón está ahí y, como dices tú, o 10 o 15 grados menos de los que tenemos ahora, no es ninguna tontería. Jorge Olcina, como siempre, muchas gracias.
Nada, es un placer, como siempre. Buen fin de semana a todos.
Igualmente, adiós. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cuántas veces has dicho eso de qué bien se estaba en casa de papá y mamá? ¡Ay, quién me mandaría a mí independizarme! O no, a lo mejor siempre deseaste hacerlo y cuando por fin tuviste la posibilidad, que eso no es fácil de conseguir, sobre todo en este país, respiraste tranquilo, por fin. Candela, le estamos preguntando a los oyentes si han tenido dificultades cuando se han emancipado, cuando han tenido su primer piso, probablemente además un piso compartido, que eso también genera muchos problemas. Bueno, en fin, ¿qué te cuentan?
Mira, Laura lleva independizada un tiempo, pero hay algo que todavía parece que le cuesta.
Hola, gente. Llevo 4 años independizada y no he llegado a planchar ni una camisa. En mis 2 intentos me cargué 2 y ahora cuando vienen mis amigos a casa les mando a planchar.
O sea, plancha 0.
Es que
por
planchar
favor,
parece
quítame,
fácil, pero no lo es.
¿Que parece fácil? A mí nunca me ha parecido fácil. Es una de las cosas que peor hago.
Yo cuando lo veía
soy
mi madre
malísima
o tal,
planchando.
Me parecía facilísimo, un poco de vapor y ya está. Pero qué va, ni vapor ni nada. Vamos.
Cuando cogiste la plancha dijiste, madre mía, esto es
yo también
complicado.
Yo también quemé una blusa. Pero bueno.
¿También quemaste una blusa?
Sí.
O sea, ¿qué problema tienes tú con quemar?
Además
o sea,
me dio una quemar rabia algo. Porque me encantaba y luego me la volví a comprar porque todavía seguía, menos mal.
Menos mal. Pero no, tú eres un peligro.
Sí, un poco piromano.
O sea, que no se te puede dejar sorteo, por favor. ¿Hay algún oyente que le pasa como a Candela, que todo lo quema? Espero que no, pero mira, también os lo podéis contar en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-15-0602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Alfredo Landa puede con todo.
¡Cago contigo!
Han formado allí un berenjenal, jolín.
Aunque aquí se encuentre como pez fuera del agua. Vente a Alemania, Pepe.
Yo ojalá puerta. Todo gilipuertas,
Y Cateto a babor.
Es insensato, pero usted es tío con un corazón así de grande.
El domingo por la tarde, viva el cine español en 13.
Avances para ayudarte en el coche, como la cámara de visión trasera. Hay muchos, ¿verdad? ¿A qué te gustaría que tu seguro fuera uno de ellos? Pues hecho. Línea Directa te ofrece ahora un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
¿Qué ganas tenía de playa? Uy, ¿cuántas placas de Securitas Direct? Este año se han puesto alarma un montón de vecinos. Normal, con todo esto de las ocupaciones, merece la pena ponerse alarma.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas COPE en Internet. TDT. Onda media. FM y dispositivos móviles.
En Bricomart hemos abierto las puertas para todos nuestros clientes y ahora más que nunca reforzamos nuestros compromisos incorporando el entorno seguro. Almacenes dotados de estrictos protocolos sanitarios asegurando el stock de almacén que necesitas para tus obras y reformas con la calidad profesional y a precios de almacén con el IVA incluido. Es momento de que construyamos juntos. Te esperamos, Bricomart.
¡Fuera del agua! ¡Todos fuera del agua! ¡Todo el mundo fuera del agua!
¿Qué? ¿Otro tiburón, no?
No, que acaba de llegar el pedido de tujamondirecto.com para toda la playa.
¡Repito, tujamondirecto.com!
¡Ahora sí, eh!
Este verano, de guijuero a la playa. Tujamondirecto.com o 900-84-1028.
CaixaBank, mejor entidad de banca privada en Europa por su visión y cultura digital según PwC.
Un reconocimiento a nuestro desarrollo digital que ha hecho que en momentos como los actuales estemos más cerca que nunca, gracias a nuestros clientes por su confianza.
CaixaBank, escuchar, hablar, hacer.
Hay cosas que te llenan de energía. El verano, las vacaciones y los 150 euros que te da Repsol al contratar la luz y el gas. Pásate ya y acumula descuentos para tus compras al pagar tus repostajes con Wilet. Este verano, llénate de energía con la luz y el gas de Repsol. Infórmate en el 990 79 19 o en ahorraconrepsol.com.
Increíble la noticia que nos llega desde...
¿Increíble? Increíble el precio del yogur ecológico Good Bio de Aldi. Buenísimo, súper cremoso y a solo 0,39. A este precio, ¿cómo no lo vas a contar? Aldi, lo que vale mucho, cuesta muy poco.